Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Felipe Sobarzo.
Bienvenidos a Noticias en Agricultura. En estos momentos estamos con 9 grados en Santiago y se espera que la máxima para este 28 de octubre sea de 28 grados también. Hoy vamos a revisar las informaciones que han pasado hasta el momento, lo que se viene para esta jornada. Por ejemplo, hoy es la reformalización del principal sospechoso del caso de Krishna Aguilera. Vamos a ver también lo que son las últimas encuestas presidenciales. Continúa la polémica también por los cobros excesivos en las cuentas de luz. Y también noticias en torno a seguridad, mundo y mucho más aquí en Noticias en Agricultura. Y si quiere mantenerse informado, recuerde que puede leernos y comentarnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y TikTok. Nos puede encontrar como Radio Agricultura y en X como Agricultura FM. Ahora sí, vamos con el dato práctico de hoy.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El próximo 14 de noviembre vencerá el plazo de postulación para el denominado subsidio de arriendo, una ayuda estatal que permita a las familias que estén alquilando reducir los costos en el pago del arriendo. De acuerdo con las condiciones, el aporte beneficia al grupo familiar por un máximo de 8 años, siempre y cuando cumplan con los requisitos para aplicar al subsidio, el que consiste en un aporte de 4.2 unidades de fomento mensuales, alrededor de 165 mil pesos. Para poder recibir el aporte, el postulante debe contar con una serie de requisitos. Entre estos se encuentra tener al menos 18 años, contar con cédula de identidad vigente y, en caso de postulantes extranjeros, presentar cédula de identidad para inmigrantes vigente. También es importante saber que se debe postular con al menos un integrante del núcleo familiar, excepto aquellos que tengan más de 60 años al momento de postular, quienes pueden hacerlo sin acreditar núcleo familiar. Asimismo, es necesario estar inscrito en el Registro Social de Hogares y no superar el 70% de la calificación socioeconómica. Por último, tener un ingreso económico familiar de entre 7 y 25 UF, es decir, entre 275 mil pesos y 982 mil pesos aproximadamente. Es importante considerar que para postular se debe tener un ahorro mínimo equivalente a 4 UF, alrededor de 157 mil pesos, los que deben estar depositados en una cuenta de ahorro para la vivienda a más tardar el 30 de noviembre de este año. Para postular, debe visitar la página web arriendo en línea.mimbo.cl y con su clave única podrá realizar el trámite de forma digital. Además, está disponible en las oficinas del Servicio de Vivienda y Urbanización de cada región.
6:04 a.m. y vamos con titulares. Polémica por los cobros erróneos en las cuentas de luz. El gobierno dijo que alcanzó un acuerdo y las empresas generadoras se contradicen al Ejecutivo. La oposición ingresó la acusación constitucional en contra de Diego Pardou, emplazando de la moneda a la ex autoridad. Radiografía de la última encuesta CEP antes de la primera vuelta presidencial. Janet Jara y José Antonio Kast están empatados en primer lugar. Y Evelyn Matthei tercera y Franco Parisi cuarto. Un 37% cree que el líder republicano ganará el balotaje. Violencia en la macrozona sur, permisología y la necesidad de un mayor crecimiento marcaron en Agro 2025. Tenemos 263 comunas rurales que están muy desprotegidas, advirtió el presidente de la SNA, Antonio Walker. Funeral de Krishna Aguilera no será considerado de alto riesgo. La madre de la joven pide justicia. El principal sospechoso en la causa, Juan Beltrán, será reformalizado esta jornada en el juzgado de garantía de San Bernardo. Nueva jornada de incidentes en el internado nacional Barros Arana. Encapuchados se lanzaron bombas molotov a carabineros y la semana pasada fue vandalizada la camioneta del rector y fue agredida una docente. Familia de Héctor Noguera aclara el estado de salud del actor de 88 años. Ha estado las últimas semanas en tratamiento médico y continúa en ese proceso, explicaron. Fue visitado por el presidente Gabriel Boric. Euforia en Argentina tras el triunfo legislativo de Javier Milei contagió la bolsa chilena y las acciones nacionales con presencia trasandina treparon y registraron un fuerte incremento. Colo Colo dejó escapar el triunfo y Limache le empató en agonía al Cacique en Estadio Nacional. Universidad de Chile, en tanto, se prepara para visitar este jueves a Lanús en Argentina y Lucas Azadi se pierde la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat.
6:06 y el director de la Organización Panamericana de Salud, doctor Jarbas Barbosa, hizo un llamado urgente a intensificar el control de la hipertensión en las Américas. Una enfermedad silenciosa que afecta cada vez más a más personas en Chile y también en el mundo. El tema lo abordamos en la entrevista de Noticias en Agricultura.
En Chile, más de un tercio de la población adulta vive con hipertensión arterial, según datos de la Organización Mundial de la Salud. El 71% de los pacientes está en tratamiento, el 34% logra mantener su presión bajo control, lo que convierte a esta condición en uno de los principales desafíos de la salud pública. Es un tema que vamos a abordar a esta hora de la mañana aquí en Noticias en Agricultura. Estamos en contacto con la directora de enfermería de la Universidad Andrés Bello, con sede en Viña del Mar, Pamela Varas. ¿Cómo estás, Pamela? Muy buenos días.
Buenos días, Cristóbal, un gusto saludarte.
Un gusto también, Pamela, para hablar de salud y de esta situación sobre la hipertensión en Chile, que cada vez parece que se masifica más, por lo menos en nuestra población.
Sí, la verdad es que son cifras preocupantes, toda vez que, bueno, tú has dado los datos, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo es que cada vez se presenta esta enfermedad en edades más tempranas de la vida, afectando incluso a población infantil y mayoritariamente a la población adulta mayor. Por lo tanto, los porcentajes de su presentación varían mucho según el rango de edad y, por lo tanto, los cuidados y el control que eso requiere también varía.
Bueno, estamos hablando además de una enfermedad silenciosa. Es difícil también muchas veces poder saber si es que padezco o no esta enfermedad.
Sí, y tal vez eso es lo que lo hace más difícil, porque en general todos, ¿no es cierto?, tenemos mucha costumbre de consultar solo cuando tenemos síntomas de algo. En cambio, la dificultad precisamente con la hipertensión es que no da síntomas. Y cuando llegamos a tener alguna molestia, es ya muy tardíamente. De allí la importancia, ¿no es cierto?, de los controles preventivos de salud para poder pesquisar a tiempo esta enfermedad.
¿Y estos controles preventivos a partir de qué edad se tendrían que realizar? Considerando además que es una enfermedad silenciosa.
Claro, mira, nuestro sistema de salud establece, ¿no es cierto?, programas, ¿no es cierto?, el programa de salud infantil, el programa del adolescente, de la mujer, en donde habitualmente nosotros vamos y podemos controlarnos o nos van a controlar la presión arterial. Además de esto, hoy día hay otros lugares donde uno pudiese controlarse la presión, ¿no es cierto?, incluso hasta en farmacias. Y es importante entonces no perder de vista que después de los 40 años es donde más riesgos tenemos de presentación de esta enfermedad, y es de allí en adelante donde debemos, con mayor ojo, y lo voy a decir bien coloquialmente, estar atentos a controlarnos al menos una vez al mes, ¿no es cierto?, si es que no tenemos antecedentes, la presión arterial.
¿Y cuáles son los rangos normales, por ejemplo, o cuándo yo me debería preocupar en el sentido de tomar estos tipos de controles en cuanto a la presión arterial? Mira,
el valor normal se define en 120-80 y va a variar un poco según el rango de edad. Como te decía antes, hacia la población infantil varían mucho los valores normales, y lo mismo con la población adulta mayor. Pero cualquier valor en un adulto normal que se escape de 120-80, es necesario repetirnos la medición, ¿ya? Repetirnos al menos 3 veces. Eso usted se puede acercar al CESFAM o a su sistema de salud para que le hagan esta determinación 3 veces de su valor de la presión arterial en días distintos, para determinar si esa cifra arterial elevada es casual porque venía caminando apurado, porque se tomó un café, porque fumó, porque estaba con algún dolor, ¿ya? Y por lo tanto es importante entonces estar atento a cualquier valor que supere las cifras que les acabo de dar.
¿Y este tipo de muestras se pueden realizar en la propia casa de uno? ¿Uno tiene que tener mucha experiencia, por ejemplo, para tomarse la presión arterial, o si se le requiere tomar, por ejemplo, a un adulto mayor en la casa?
No, la verdad es que es algo que hoy día, ¿no es cierto?, es mucho más fácil de efectuar, porque hoy día tenemos los monitores de presión digitales que son para uso domiciliario y que son muy buenos, ya dan valores bastante acertados, no hay gran variabilidad con el equipamiento que usted encontraría en un centro de salud. Por lo tanto, es algo que, sobre todo, si hay en la familia alguien que ya tenga el diagnóstico de hipertensión, es muy recomendable tener uno de estos equipos en la casa, en donde usted solamente se tiene que poner el típico manguito que rodea el brazo, apretar un botón, y el resto lo hace solo el equipo.
Hábitos alimentarios, tips de una vida saludable para ayudar a mantener la presión bajo control. ¿Cómo deberíamos vivir en ese sentido?
Mire, idealmente siempre mantener un peso adecuado, ¿ya? También reducir el consumo de sal, ¿ya? Porque el excesivo consumo de sal va a aumentar el riesgo, ¿no es cierto? Y en la persona que ya es hipertensa va a generar valores de presión arterial aún más altos. También es súper relevante el incluir la actividad física. Y a veces acá tendemos a creer que es muy difícil dedicar tiempo para hacer actividad física, pero basta con hacer una caminata. Si usted tiene que desplazarse, hágalo a pie, suba las escaleras en el lugar a lo mejor donde trabaja. Esas cosas lo van a ir ayudando mucho. Y finalmente, algo tremendamente relevante, evitar el tabaco y disminuir el consumo de alcohol. Pero me quiero detener en el tabaco, porque el tabaco es lo que más afecta a los valores de presión arterial y hacen que se acentúen o se agraven las cifras. Por lo tanto, la persona que es hipertensa y fuma debe dejar ahora ya el hábito tabáquico.
Bueno, y esto también debería ser algo obvio, algo lógico, no automedicarse.
Sí, por cierto. Hoy día existe una gran variedad de fármacos antihipertensivos. Por lo tanto, el fármaco que la persona deba utilizar debe estar indicado por un profesional médico, ya que no a todas las personas les hace bien el mismo medicamento. Y también hay algo muy cultural en nosotros, ¿no es cierto?, que escuchemos a un amigo, a un vecino que nos dice, no, a mí me dejaron este medicamento y han dado súper bien. Pero eso es muy de riesgo, porque todos los medicamentos tienen efectos adversos. Por lo tanto, su administración debe ser solo bajo la prescripción médica.
Bueno, y el estrés, ¿cómo influye también en el estado emocional, en aumentar la presión arterial, considerando también el mundo que vivimos de repente y uno anda apurado en todas partes y el estrés es más común de lo habitual?
Bueno, influye muchísimo y de manera negativa, ¿no es cierto? Hoy día hemos escuchado harto, ¿no es cierto?, en todos los medios, en los medios digitales, etcétera, hablar del cortisol y cómo se eleva el cortisol frente al estrés, y eso produce respuestas cardiovasculares con aumento de la presión arterial. Ahora, con el ritmo de vida que tenemos, es súper necesario, ¿no es cierto?, que cada persona haga el ejercicio de buscar alguna actividad que le ayude a manejar el estrés, ¿ya? Cocinar, regar las plantas, tener una huerta, salir a pasear a la mascota. A veces solo necesitamos 5 o 10 minutos de desconexión diaria para poder bajar nuestros niveles de estrés. Y para eso también es muy relevante tener un adecuado hábito de sueño. También cuando no dormimos suficiente, eso también va a repercutir en nuestro sistema cardiovascular. Por lo tanto, es súper relevante tener una higiene de sueño adecuada.
Bueno, sin duda un tema importante, que considerando además los niveles de estrés que tenemos a nivel nacional y que es una enfermedad silenciosa. Pamela, te quiero agradecer tu tiempo de conversación con Radio Agricultura durante esta mañana. Que estés muy bien.
Gracias a ustedes. Que tengan un buen día.
Ahí estábamos en conversación con la directora de enfermería de la Universidad Andrés Bello, Pamela Varas.
6:15 y la Confusan inicia esta jornada un paro nacional que se extenderá por 3 días. La medida responde a la decisión del gobierno de congelar por segundo año consecutivo el ingreso que se inyecta por persona inscrita en los centros de salud municipal. Nos informa Carlos Tapia.
Buenos días. Los trabajadores de la salud municipalizada afiliados a la Confusan anunciaron un paro nacional de 3 días desde hoy, martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de octubre. En un comunicado explicaron de que esta medida es una respuesta a la falta de apoyo del gobierno del presidente Gabriel Boric y del Ministerio de Salud, quienes según ellos han dejado de lado la atención primaria de salud, por eso han afectado a las comunidades más vulnerables. También acusaron al gobierno de quitar el financiamiento al programa Más Adulto Mayor Autovalente a partir del próximo año. Este programa, según Confusan, ha sido muy importante para miles de personas mayores en todo Chile, pero el gobierno del presidente Gabriel Boric quiere integrarlo en otros programas, lo que podría hacerlos desaparecer. Al respecto, el presidente regional de la Confusan, Fabricio González, señaló de que no permitirán un nuevo congelamiento de los recursos que financian el sistema de salud público.
Queremos decir de que el año 2024 para el 2025 ya la discusión presupuestaria hablaba de un per cápita congelado y el escenario nuevamente se repite en este 2025 para el 2026. Como organización no permitiremos que nuevamente se congele el recurso con el cual se financia la salud del 80% de la población más vulnerable del país. Y además también que se reduzca considerablemente los recursos que van destinados a fortalecer programas de prevención como el MAS, AMA, Adulto Mayor Autovalente. Marcharemos los días 28 y 30 en Viña del Mar desde Reloj de Flores y el día 29 toda la Confusan a nivel nacional se dirige hacia la ciudad de Valparaíso, donde realizaremos nuestra marcha hacia el Congreso Nacional para exigir un aumento considerable per cápita por sobre los 1.000 pesos. Y además también decirle al Ministerio de Salud y al Gobierno de que la Confusan está activa y que no permitiremos más recortes en el área de salud.
Destacar que la organización realizará marchas en el día de hoy y jueves en las comunas de Viña del Mar, mientras que el día miércoles gremios de todo el país vendrán hasta Valparaíso para una movilización hacia el Congreso Nacional. Desde Viña del Mar informó Agricultura.
6:18, vamos a una pausa y volvemos.
Debate presidencial Archi 2025. El martes 4 de noviembre a las 8 de la mañana se realizará el debate presidencial organizado por Archi. Y Radio Agricultura estará presente transmitiendo en vivo y en directo. Recuerda, debate presidencial Archi 2025. Martes 4 de noviembre desde las 8 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Comprometidos con aportar a la construcción de un Chile más inclusivo, Universidad Andrés Bello inicia un nuevo periodo de postulaciones a su diploma en habilidades laborales. El programa, nacido en 2006 y pionero en el país, está dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual y brinda una experiencia universitaria integradora que les permitirá adquirir las habilidades necesarias para una futura inserción laboral. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
La citricultura chilena vive una etapa de expansión con exportaciones que alcanzaron los 495 mil toneladas en el 2025, casi el triple que hace una década. Según Montserrat Valenzuela, del Comité de Cítricos de Frutas de Chile, el sector enfrenta heladas y restricción hídrica como principales amenazas, pero avanza con recambio varietal y nuevas tecnologías. Chile logró abrir nuevos mercados como Indonesia y México, fortaleciendo su posición como proveedor de fruta de alta calidad y condición fitosanitaria. Valenzuela destacó que el foco está en la sustentabilidad, trazabilidad y adaptación al cambio climático, claves para mantener la competitividad internacional. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
Las salsas Pomarola son naturalmente deliciosas desde su origen, porque en Carosi trabajamos de la mano con familias de agricultores locales y nos aseguramos de que cada salsa esté hecha con al menos 3 tomates cosechados en los campos de Chile, para asegurarnos que cada salsa Pomarola sea naturalmente deliciosa.
Reciclar envases agroindustriales es fácil con Campo Limpio. Realiza el triple lavado y lleva tus envases a nuestra red de centros fijos y puntos móviles desde Arica a Coyhaique. Es gratuito y autorizado por el Ministerio del Medio Ambiente. Campo Limpio, más de 20 años cuidando el campo chileno.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:20 y tras semanas de incertidumbre y una intensa búsqueda, el caso de Krishna Aguilera comienza a esclarecerse. Hasta el momento hay 6 personas detenidas y la Fiscalía confirmó que se trata de un secuestro con homicidio planificado, descartando un crimen pasional. Mientras tanto, la familia se prepara para despedir a la joven en un funeral que, según autoridades, no representa riesgo de seguridad. Y la atención se centra ahora en la formalización de los imputados, programada para este martes 28 de octubre. Lo que se sabe hasta ahora es que el principal sospechoso es Juan Beltrán, quien fue detenido y desde el Ministerio Público califican que fue algo planificado previamente. Entre los otros detenidos se encuentra la actual pareja de Beltrán y la madre de ella, mientras que el tercero es un soldado del principal involucrado. La ministra vocera de Gobierno se refirió al caso de Krishna y comentó que si bien se conoce parte de la verdad, es necesario que se llegue a las últimas consecuencias. Dijo que en nuestro país no puede haber impunidad y los responsables tienen que pagar como corresponde.
Gracias al terrible asesinato de Krishna Aguilera. Quiero, como gobierno, no solamente expresar nuestro más sentido pésame a sus seres queridos, a su familia, sino que también señalar muy claramente que la justicia está avanzando y, como bien todos saben, ya tenemos a 6 personas detenidas por este brutal asesinato. Y esperamos como gobierno que se apliquen las sanciones y las condenas más altas correspondientes a los efectos que tuvo el asesinato de Krishna Aguilera. Que se haga justicia.
Para el persecutor no se trató de un hecho fortuito, sino que de algo que Beltrán y su círculo venían planificando. Recordemos que él fue la última persona que estuvo con Krishna la noche que desapareció, y el sujeto está sindicado en la investigación como un reconocido narcotraficante que reclutaba a mujeres para involucrarlas en el narcotráfico. En este sentido, Pedro Díaz, abogado de la familia, sostuvo en mucho gusto el modus operandi que tiene Beltrán.
El modo operandi que tiene él es de captar jóvenes en situación de calle o vulnerable, jóvenes, es decir, menores de edad. Ese es un modo operandi. Por lo tanto, dentro de ese círculo, un momento con él estuvo Krishna y luego se sale del grupo y todo. Y al parecer aquí hay un hecho que puede ser falso o verdadero, no lo sabemos, que es lo que se está investigando. Y eso generó que este sujeto tuviera un listado, no solamente Krishna, de personas a quien él iba a ejecutar.
En el matinal también se refirió a la madre de Krishna, Paula Yáñez, quien planteó que no fue una búsqueda ágil o rápida, pero la familia completa quedó conforme con la aparición. Dijo que su hija no estuvo involucrada en nada, recalcando que los culpables tienen que pagar, y además se confesó que se siente segura pese a todo lo que ha pasado.
Yo francamente, la verdad, las cosas no tengo miedo. Yo poner con mi mente en alto porque, como yo le digo, yo no tenía contacto con nadie. O sea, como yo le digo, de la pega, de la casa a la pega, de la pega a la casa, era poco lo que yo estaba. Y aparte que yo trabajo de lunes a viernes, el sábado mis caseres que yo de la semana y el día domingo veníamos para acá donde mi suegra. Esta era la rutina diaria que tenía. Pero mi hija si está buscando un lugar, ella lo está buscando arriendo, todo para estar más tranquilo, más alejado de todo.
En tanto, desde la Delegación Presidencial Metropolitana confirmaron que el funeral de Krishna no será considerado de alto riesgo, por lo que su familia y cercanos se podrán realizar un velatorio normal. Así lo indicó el delegado Gonzalo Durán.
En este caso en particular, algunos antecedentes pudieran habilitar para definirlo de riesgo. No obstante, creo que el país es testigo de que lo ocurrido, más allá de antecedentes específicos de la víctima, lo cierto es que se trata de un crimen feroz en contra de una joven, razón por la cual hemos decidido no declararlo de riesgo. Sin embargo, por supuesto, haremos la coordinación con Carabineros para efectos de que existan dispositivos preventivos en las inmediaciones.
Sin embargo, Carabineros ha activado un resguardo preventivo en la comuna de San Bernardo, donde se llevará a cabo el funeral. Por ahora falta establecer cuál fue la causa de muerte de Krishna, mientras se espera que este martes 28 sean formalizados los nuevos detenidos de la causa, y además la Fiscalía mantiene abierta la investigación con Juan Ventral como el principal sospechoso, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva. 6:26 y con ambos insistiendo en sus emplazamientos, el enfrentamiento entre Gabriel Boric y José Antonio Kast sigue escalando. A pesar de las críticas de la oposición y la incomodidad dentro del comando de Janet Jara, el presidente ha hecho oídos sordos y continúa en su línea a solo días de acudir a las urnas. Nos informa Carolina Flores.
Dimes y diretes en la recta final de la carrera presidencial, pero no entre los 8 aspirantes, sino entre el presidente Gabriel Boric y el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, quienes desde hace casi un mes mantienen un enfrentamiento público que ha tensionado el clima político. Todo comenzó tras la última cadena nacional para presentar la ley de presupuestos, donde el mandatario hizo alusión indirectamente a las propuestas económicas de Kast, cuestionando su recorte fiscal de $6,000 millones. En esta ocasión fue en La Moneda, durante la cuenta pública del Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, cuando el mandatario volvió a referirse al tema, destacando la importancia del respeto y del buen trato, e hizo un llamado a terminar con la desinformación y los ataques en redes sociales, apuntando nuevamente a la polémica por la red de bots que rodea al abanderado republicano.
Y el buen trato se expresa no solamente cuando hay una cámara grabando, sino también en nuestra intimidad, en nuestras relaciones de pareja, en las redes sociales también. Entonces, que ustedes pongan esto como ejemplo o como prioridad es un mensaje también para los adultos. Es un mensaje también para, sé, quienes ocupan bots para hacer campaña. Es un mensaje para todos quienes creen que a través de gritar más fuerte o de la violencia se puede conseguir algo. Ustedes, los jóvenes de Chile, están diciendo que no.
Desde el primer ataque, las respuestas de Kast fueron subiendo de tono. Primero reaccionó por redes sociales, luego acusaron intervencionismo electoral, más tarde habló de incluso posibles persecuciones y ahora asegura que el presidente ya reconoció la derrota.
La gente está cansada del mal gobierno, la gente está con miedo, con desesperanza incluso, y eso es lo que va a hacer que sean derrotados. Y yo creo que el presidente Boric ya reconoció la derrota. Cuando él se dedica a interpelar a un candidato, cuando él utiliza cualquier punto de prensa para hacer campaña política, ya no por la candidata, sino por su imagen, creo que el gobierno ya reconoció su derrota.
Todo esto se da en medio de un escenario estrecho donde las encuestas, como la del Centro de Estudios Públicos, muestran a Janet Jara y José Antonio Kast disputando el primer lugar de las preferencias, lo que hace que cada gesto y declaración del Ejecutivo sea mirado con lupa. Desde el comando de Jara han habido distintos tonos a lo largo de las semanas. Primero mostraron incomodidad con las intervenciones de Boric, calificándolas incluso como un abrazo del oso. Pero con el paso de los días, optaron por bajar el dramatismo, señalando que no afecta en la campaña de la candidata y defendiendo el derecho a opinar del jefe de Estado.
Para mí es natural que una figura tan importante como el presidente tenga una opinión política. Creo que eso de ninguna forma opaca a nuestra candidata. Son roles distintos y hoy día yo me quedo con las distintas vocerías. Creo que el presidente de la República, al ser la máxima autoridad electa democráticamente, tiene mucho sentido que pueda involucrarse en temas políticos, sobre todo cuando son tan sensibles para la ciudadanía. Ayer el candidato Kast nuevamente dejó pasar la oportunidad de explicarle con claridad al país de dónde pretende recortar los $6,000 millones sin tocar prestaciones sociales.
De esta forma, la tensión se instala 3 semanas de las elecciones y justo antes de que Gabriel Boric inicie su gira internacional para participar en la cumbre APEC 2025. La interrogante es si el mandatario optará por la diplomacia o si los ecos de la campaña lo acompañarán también fuera del país.
6:30 y vamos con titulares. Polémica por los cobros erróneos en las cuentas de la luz. El gobierno dijo que alcanzó un acuerdo y las empresas generadoras contradicen al Ejecutivo. La oposición ingresó la acusación constitucional en contra de Diego Pardou. Radiografía en la última encuesta CEP antes de la primera vuelta presidencial. Janet Jara y José Antonio Kast están empatados en el primer lugar. Evelyn Matthei tercera y Franco Parisi cuarto. Un 37% cree que el líder republicano ganará el balotaje. Violencia en la macrozona sur, permisología y la necesidad de un mayor crecimiento marcaron en Agro 2025. Tenemos 263 comunas rurales que están muy desprotegidas, advirtió el presidente de la SNA, Antonio Walker. Funeral de Krishna Aguilera no será considerado de alto riesgo. La madre de la joven pide justicia y principal sospechoso en la causa, Juan Beltrán, será reformalizado esta jornada en el juzgado de garantía de San Bernardo. Nueva jornada de incidentes en el internado nacional Barros Arana. Encapuchados lanzaron bombas en molotov a carabineros y la semana pasada fue vandalizada la camioneta del rector y fue agredida una docente. Familia de Héctor Noguera aclara el estado de salud del actor de 88 años. Ha estado las últimas semanas en tratamiento médico y continúan en ese proceso, explicaron. Fue visitado por el presidente Gabriel Boric. Euforia en Argentina tras el triunfo legislativo de Javier Milei contagió la bolsa chilena y las acciones nacionales con presencia trasandina treparon y registraron un fuerte incremento. Colo Colo dejó escapar el triunfo y Limache la empató en agonía al cacique en Estadio Nacional. Universidad de Chile en tanto se prepara para visitar este jueves a Lanús en Argentina. Lucas Azadi se pierde la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 941.75 pesos. El euro tiene un valor de 1.096.01 pesos. El cobre se transa en $4.98. La libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $65.69 el barril. El WTI se transa en $61.50 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.582.38 pesos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 69.265 pesos.
6:31 y el gobierno aseguró que alcanzó un acuerdo para devolver los cobros erróneos en las cuentas de la luz. Sin embargo, las empresas generadoras de energía salieron a desmentir al Ejecutivo. La oposición, en tanto, presentó la acusación constitucional en contra de Diego Pardou y desde La Moneda le entregaron un espaldarazo a la ex autoridad. Nos informa Matías Guerrero.
De manera transversal, la oposición ingresó este lunes la acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardou, por su responsabilidad en el error de los cobros en las tarifas de la luz. Todo esto en medio del acuerdo al que llegó el gobierno con las empresas generadoras eléctricas para devolver los costos adicionales que se realizaron. Tras el acuerdo de la semana pasada entre el gobierno con la transmisora Transelec, esta nueva resolución anunciada por el viceministro de Energía y Economía, Álvaro García, luego de reunirse con el presidente Gabriel Boric, contempla que desde el 1 de enero se van a devolver en promedio 2.000 pesos a cada cliente de luz durante un periodo de 6 meses. Las empresas transmisoras y generadoras deberán entregar en total una suma aproximada de $250 millones en conjunto, mientras que las devoluciones para los clientes van a incluir compensaciones. Así lo explicó el viceministro Álvaro García.
La devolución incluye una compensación por el tiempo que las empresas tuvieron esos recursos. Son aproximadamente $250 millones, sumando transmisoras y generadoras.
Tras el anuncio, Generadoras de Chile emitió un comunicado asegurando que no ha habido ningún acuerdo ni negociación con el gobierno, explicando que, de parte del gremio, existió la disposición de corregir el error tarifario cometido por la autoridad. En tanto, desde el Frente Amplio solicitaron al gobierno que patrocine la ley corta presentada por la diputada Javiera Morales, la que establece un único pago de devolución. Así lo manifestó desde el Congreso la autora de esta iniciativa.
Nosotros presentamos un proyecto de ley para que se devuelva en enero en una sola cuota lo que se pagó de más. Las empresas generadoras recibieron ya esos fondos y por tanto los tienen que devolver. Y pese a que valoramos las gestiones del ministro de Energía, a nosotros nos parece que devolver en 6 meses es un plazo que se ríe de la cara de la gente. No es posible. Hay que devolverlo en 1 mes.
En paralelo al acuerdo celebrado por el gobierno, la oposición llegó con 11 parlamentarios hasta la Cámara para ingresar la acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardou, que lo apunta como responsable del cobro indebido en las cuentas de la luz. Los parlamentarios de la oposición que presentaron la acusación explicaron las razones y objetivos por los cuales se llevó a cabo esta medida. Así lo hizo el jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, quien además calificó como como miserable el acuerdo al que llegó el gobierno con las empresas generadoras.
En primer lugar, el ministro ha infringido la Constitución, el artículo 8, que establece la obligación de resguardar siempre el principio de probidad. En relación también a la ley orgánica de bases generales, se ha afectado el principio de eficiencia y eficacia. Pero también el ministro Bardó, exministro, ocultó información a los chilenos. Él fue negligente al firmar el decreto tarifario. El acuerdo que está llegando el gobierno es un acuerdo espurio, que es miserable, donde pretenden que 2.000 pesos va a resolver lo que se le sacó del bolsillo chileno. Eso es inaceptable. Por eso esta acusación busca la destitución y la inhabilidad por 5 años del exministro.
Para contrarrestar esta medida, la ministra secretaria general de la presidencia, Macarena Lobos, confirmó apoyo jurídico desde La Moneda al ex titular de Energía, con el argumento de que la acusación no tiene mérito porque se hicieron valer las responsabilidades políticas. Minutos antes de que se presentara el documento, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, afirmó que sería redundante llevar a cabo una acusación constitucional debido a que retrasaría el trabajo en el Parlamento.
Las acusaciones constitucionales, por legítimas que puedan ser en el marco de las atribuciones de los parlamentarios, se presentan para establecer la renuncia de ministros y las responsabilidades políticas. Y ambas cosas ya sucedieron respecto al exministro Diego Pardo. Insistir en esto ya queda fuera de los objetivos centrales que se cumplieron. O sea, sería redundar en algo que ya se hizo valer, pero además porque distrae mucho la agenda de trabajo que tenemos en el Parlamento actualmente.
En medio de la insistencia del gobierno por respaldar a Pardow, el DC y vicepresidente de la Cámara Baja, Eric Aedo, advirtió al Ejecutivo sobre la legalidad de la defensa e hizo un llamado al exministro de Energía a explicar sobre los errores en los cobros.
Yo espero que el gobierno revise bien la legalidad de pagar una asesoría jurídica a un exministro. No se vayan a encontrar luego con sorpresas que no podrán explicar. Y por otra parte, vuelvo a reiterar que el exministro Pardo tiene que aclarar ante la opinión pública y ante el Parlamento una cuestión que es crucial. Si él sabía, con un año de antelación, que Transelec había hecho cobros indebidos a los ciudadanos y a sus clientes, ¿por qué no lo dio a conocer a la opinión pública ni al Parlamento? Esa es la duda que tiene que contestar el exministro. Ministro Pardo.
Quien también cuestionó esta defensa jurídica fue la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, luego de sostener una reunión con la SOFOFA. La abanderada declaró que la postura no es su estilo, reafirmando su distancia con el gobierno del cual fue parte.
Ese no es mi estilo. Todo lo que hoy día ocurra tiene que ser mirado con una lupa muy estricta, porque evidentemente cualquier cosa que se haga puede generar alguna intencionalidad que no corresponde.
A pesar de las negativas en contra del Ejecutivo por respaldar al cuestionado exministro, la diputada oficialista Lorena Fríes defendió las gestiones del gobierno y afirmó que el libelo acusatorio presentado por la oposición no tiene mérito.
Concuerdo con la ministra Lobos en el sentido de que se trata de una acusación constitucional donde se le imputan acciones u omisiones que tienen que ver con el ejercicio de su cargo como ministro y por lo tanto por lo mismo, además, se le pidió la renuncia en términos de responsabilidad política. Encuentro que esta acusación, la verdad, es que no tiene mucho mérito.
Con todo, la UDI anunció también que acudirán a la Contraloría General de la República para consultar si resulta procedente que el gobierno financie la defensa legal de Diego Pardo. Posterior al anuncio de la acusación, la Cámara de Diputados realizó el sorteo para la comisión que va a revisar el documento. Los parlamentarios escogidos fueron la diputada comunista Carmen Hertz, el UDI Sergio Bobadilla, Mauro González de RN, Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde Social y la Frente Amplista Erika Ñanco.
6:39 y por supuesto no podemos dejar de mencionar a quienes hacen posible este programa, porque llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad Andrés Bello abre un nuevo periodo de postulaciones a su diploma de habilidades laborales, programa diseñado para facilitar la inserción laboral de jóvenes con discapacidad intelectual. Así que más información en unap.cl. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Auto. Sé que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han estado llevando su auto para venta inmediata consignación destacan que reciben su pago al contado y esto al instante. Así que visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse. Así que no dejen de ir a Expo Autos. Vamos con pausa y volvemos.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
¿Sabías que todos los miércoles Farmacias Knop está con ofertas de hasta un 70% de descuento en productos seleccionados en todos sus locales de Arica, Punta Arenas y en farmaciasknop.com con despacho a domicilio y retiro en tienda? Encuentra productos naturales ideales para enfrentar esta primavera en Farmacias Knop. Te quiero natural.
Atención, albos y bullangueros. Jugabet, el auspiciador oficial de Colo Colo y Universidad de Chile, tiene una invitación especial para ti. Regístrate ahora en jugabet.cl. Haz tu mejor jugada con tu equipo favorito en el campeonato nacional y gana. La emoción del fútbol se vive en la Casa de las Leyendas.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
Uy, la temporada pasada de cerezas fue durísima. ¿Muchos no lograron llegar bien al final?
Sí, fue compleja, ¿eh? Pero nosotros apostamos por Propulse y fue la mejor decisión.
¿En serio? ¿Le funcionó?
Totalmente. Aplicado en plena flor, aumentó la cuaja y el calibre. Más fruta exportable gracias a Propulse.
Entonces me voy a la segura.
Con Propulse asegura tu cosecha, incluso en las temporadas más difíciles. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿La tabla de picoteo es con salame? Entonces eres de San Jorge. Si te gusta el arrollado con ají, eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en, evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Te invitamos a Expo Chile Agrícola 2025, el encuentro de capacitación más grande del país. Este año 100% online. Participa el 5 y 6 de noviembre desde cualquier punto del país en expochileagricola.cl. Tendremos cerca de 100 actividades online, seminarios, charlas, stand virtuales, señal en vivo Expo TV y la participación de más de 60 instituciones. Ya lo sabes, Expo Chile Agrícola este año 100% online para todo Chile. Inscríbete gratis en expochileagricola.cl. Invita a Focoa, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Silenciado. Así estuve cuando empecé con mis crisis de ansiedad. Pero ahora sé que aunque sea difícil, hablar es lo más importante. La ACS tiene muchas maneras de escucharte y darte apoyo para cuidar tu salud mental, dentro y fuera del trabajo. Soy Edo Caroe y te invito a conocer más en ACS.cl/hablemos. ACS, vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:44 y en la edición 2025 de Enagro, el presidente de la SNA, Antonio Walker, llamó a recuperar el diálogo y generar acuerdos para que el país vuelva a crecer. Hay preocupación por una serie de temas como la violencia rural, los incendios forestales y los focos de mosca de la fruta. Felipe Sobarzo con los detalles.
Sembrando ideas para el futuro de Chile fue el lema del Encuentro Nacional del Agro 2025 y claro, fue un Enagro diferente, donde las miradas estaban puestas en las propuestas sectoriales de los tres candidatos presidenciales que fueron invitados al evento. Fue el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, el encargado de dar el vamos a la cita con un llamado a la unidad nacional y recuperar la buena política que une, propone y que escucha. Evento que contó con la presencia de la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández. Estaba invitado el presidente de la República, Gabriel Boric, quien no pudo asistir por problemas de agenda. En su discurso, el presidente de la SNA destacó el desempeño del sector silvoagropecuario durante 2024, que tuvo un crecimiento de 7,4%, más de tres veces el promedio nacional. Hubo espacio para hablar de los desafíos del sector. Se advirtió sobre las amenazas que enfrenta el agro con la inseguridad rural, la necesidad de un plan de prevención y combate contra los incendios, el problema del déficit hídrico. Walker dijo que es necesario realizar un recorte al gasto fiscal y generar más recursos del Estado mediante crecimiento económico.
Tenemos que recortar el gasto fiscal. ¿Qué duda cabe? Pero a la vez debemos aumentar los ingresos del Estado vía crecimiento económico. Debemos impulsar con decisión la inversión y la productividad. Esto exige reglas claras, permisos más ágiles, mejor capacitación y mejor fomento.
Otro de los desafíos planteados por la SNA es el fortalecimiento del servicio agrícola y ganadero frente a los focos de mosca de la fruta, tema que abordó la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, quien dice que están iniciando una nueva temporada agrícola y exportadora con un compromiso firme a través del Plan de Acción Integral No a la Mosca de la Fruta. Se está reforzando controles fronterizos, la vigilancia sanitaria, habla la secretaria de Estado.
Hemos hecho un compromiso muy importante a través del Plan de Acción Integral Chile dice No a la Mosca de la Fruta para abordar con toda la fuerza que se requiere en materia de control de fronteras, de fortalecimiento de la legislación y también de la vigilancia y el control sanitario, de manera tal de que esta plaga no sea una dificultad para el proceso exportador y, por cierto, para asegurar que Chile mantenga su prestigio y su calidad en mercados internacionales como país reconocidamente libre de mosca de la fruta.
Entre los asistentes estuvo también la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, Susana Jiménez. Habló con la Mañana de Agricultura sobre la formalización laboral de los trabajadores migrantes que se desempeñan en el sector agrícola. La escuchamos.
Se requiere mucha mano de obra que históricamente ha sido complementada con mano de obra extranjera, de ahí la importancia de lo que se ha ido haciendo a través de las visas Mercosur. Exacto. Que ha permitido la entrada regular de muchos trabajadores, particularmente de Bolivia, que han sido muy importantes para las cosechas frutícolas. Entonces, creo que avanzar en lo que es regularización de personas que vienen a trabajar, que vienen a buscar mejores oportunidades y que nos permite a su vez desarrollar nuestro sector agrícola y nuestra matriz exportadora es fundamental y en ese sentido muy de acuerdo con lo que ha planteado el presidente de la SNA.
La presidenta de la multigremial destacó que el problema acá es cuando hay una migración desregulada, desordenada. Eso hace también que lleguen muchas personas que vienen a delinquir y no a trabajar, aseguró Jiménez.
6:48 y Janet Jara y José Antonio Kast están empatados en el primer lugar con un 23% según la última encuesta CEP. Evelyn Matthei se mantiene en tercera ubicación y Franco Parisi está en cuarto lugar. Un 37% además cree que el líder republicano ganará el balotaje. Nos informa Ricardo Cuevas.
La denominada madre de todas las encuestas entregó una nueva versión del estudio de opinión que realizó el Centro de Estudios Públicos, más conocida como la encuesta CEP, y que arrojó novedades en torno a la carrera por llegar a la moneda. Entre los resultados se encuentra, por ejemplo, que frente a la pregunta de quién le gustaría que sea el próximo presidente, se registró un empate entre el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, y la abanderada del oficialismo, Janet Jara, ambos con un 23% de las preferencias. Por otro lado, Frente a la consulta de quién cree que será el próximo presidente, un 37% de las respuestas son para Kast y un 29% para Jara. En tercer lugar, respecto de ambas preguntas, se posicionó la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, quien obtuvo un 13% de las preferencias en el caso de quién le gustaría que llegue a la moneda y un 8% frente a la pregunta sobre quién cree que será el próximo presidente. Otro de los elementos de sondeo tiene que ver con la identificación con un partido político que, de mayo a septiembre de este año, pasó de un 28% a un 42%, al igual que aquellos que dicen estar muy o bastante interesados en política, que representan un 25%, mientras que los que están algo interesados en política llegaron a un 30%. En ambos casos, implican un alza de 12 y 10 puntos respectivamente. Al respecto habló la coordinadora de opinión del CEP, Sandra Quijada, quien apuntó que cerca de una elección crece el interés de las personas en la política.
En general, en los periodos previos a la elección, ¿cierto?, las encuestas nuestras muestran que hay siempre un aumento del interés, porque básicamente la elección presidencial es muy importante para el país, que no es lo mismo, por ejemplo, que veíamos para las votaciones obligatorias que tuvimos de los procesos constitucionales, donde la gente estaba un poco menos bastante menos interesada en esos procesos.
Respecto de los resultados vinculados a los candidatos presidenciales, estos reaccionaron a las cifras que entregó la última edición de la encuesta CEP, todo esto luego de participar de Enagro 2025, encuentro organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura. En ese sentido, el candidato presidencial del Partido Republicano y del Social Cristiano, José Antonio Kast, apuntó a que si bien no se guían por encuestas, se trata de una buena foto del momento.
No nos guiamos por las distintas encuestas que valoramos como una foto del momento. Lo que hemos señalado hasta ahora es que viene un cambio de tendencia importante, que queda poco tiempo para que termine este mal gobierno. Nosotros lo hemos señalado, creemos que viene este cambio radical. Si no fuéramos nosotros los que fuéramos electos para gobernar, y hablo por el equipo presente, colaboraríamos con cualquiera que pase a la segunda vuelta y termine con este mal gobierno.
Por otro lado, la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, en conversación con la transmisión especial de Enagro 2025 de Radio Agricultura, habló respecto de las encuestas y manifestó sus dudas sobre la certeza de los sondeos de opinión.
Es que eso es lo que pasa, que hoy día sale una encuesta, ayer salió otra que decía otra cosa, después de la tarde salió otra, entonces estamos... Uno no sabe qué creer. Yo lo único que sé es que la experiencia que vi en la primaria, a 3 semanas de la elección, como ahora, indicaba que no tenía por dónde ganar la primaria, en la encuesta. Y gané con un 60% el resultado, entonces, más que especular, prefiero esperar nomás.
Quien tuvo una opinión similar fue la abanderada presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, la que puso de ejemplo los casos de Argentina y Bolivia, en los cuales los resultados de la elección tuvieron una tendencia diferente a lo que se reportaba en los sondeos de opinión.
Después de lo de Bolivia, después de lo de Argentina, yo creo que ya para todos debiera ser bastante claro que la única encuesta que vale es la del 16 de noviembre. Y me pasa que es súper difícil hablar de los temas que a la gente le importan, porque todo el tiempo me están trayendo encuestas. Y hemos visto que las encuestas no han sido capaces de predecir nada.
La encuesta también reportó que en una eventual segunda vuelta entre Jara y Kast, el republicano se impondría con un 41% versus un 33% de la oficialista. Mientras que si el cruce fuese entre la militante del PC y Matthei, la primera reuniría un 33% y la integrante de la UDI un 37%.
6:53, hasta aquí las noticias. Ustedes quedan invitados a escuchar Deportes en Agricultura, puntapié inicial. Que tengan excelente día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de AFP Habitat.